Y justo en enero de este año tuvimos así una cruzada evangelística, un alcances donde escuelas abrieron las puertas y interesante porque los que escuchaban así y contábamos cómo así el auditorio de la escuela, así explanadas donde en las mismas escuelas se predicó el evangelio, muchos decían, ay, no es cierto. Eso no puede ser posible y nos dimos cuenta que sí es posible. Y no oramos para que una puerta se abriera, sino para que la puerta que estaba abierta Dios nos mostrara, porque la puerta que Él abre nadie la pueda cerrar y la puerta que está cerrada nadie la puede abrir. Entonces, somos testigos de lo que Dios puede hacer en cuanto a evangelio. Y tú y yo somos historia de esa forma en la que Dios trajo su amor. Y como iglesia, uno de los distintivos es la supremacía del amor, pero hablar del amor de Dios, entendiéndolo así como tú y yo podemos platicarlo, es saber que aún estando perdido, Dios te ama. Y voy a hablar en pasado porque estando perdido, Dios me amó. Y Dios no me empezó a amar a partir del día que dije, Señor, te acepto, sino Dios anticipando a eso. Aún desde el vientre, aún desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había dispuesto ese amor. Y ese amor otra vez no es cuenta regresiva como muchos tienen por costumbre así. Es que yo antes de Cristo, es que somos sustentados por Él. O sea, todo lo que fue hecho tiene forma, tiene peso, tiene una forma de seguir vigente en Jesucristo. Si no fuera por Jesucristo, nada seríamos, no antes. Porque otra vez siendo enemigo, trayendo así pensamientos descabellados, odiando a personas, Dios me amó. Y esto de que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, otra vez no es a raíz de así un pase de lista. O sea, no te imagines a un Dios administrador que literal administra recursos humanos y que tiene así bases y bases de datos de todas las iglesias del mundo y que incluida Semilla Cuerna, así, segundo servicio, Rolando, presente, Jonathan, presente. Y está así pasando, así cuenta y lista de todos y, ay, qué bueno que vino, este desde cuándo lo tenía pendiente así porque, ay, cuánto lo amo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía dispuesto este día para que tú y yo pudiéramos estar aquí. Y eso de hablar del amor no es este entendido que nosotros hemos escuchado una y otra vez así, ¿de qué es el amor? El amor es cuando sientes bonito al ver una persona y sientes como que el estómago se te revuelve y mariposas así, y te hace suspirar. Eso es el amor. ¿Qué es el amor que Dios nos ha mostrado? Porque otra vez Dios así no está jalándose los pelos y así no vino a la iglesia. Porque si hablamos de un Dios soberano, también es necesario que esa soberanía la mostremos en ese amor particular que Dios tiene con cada uno de nosotros. Porque hablamos del amor de Dios, pero no hablamos en que Dios sienta mariposas en el estómago, sino que Dios te ha amado en que aún siendo pecador, aún estando atestados tu mente de malos pensamientos, Él brindó algo. Entonces, ¿cómo es este amor que hemos recibido de parte de Dios? ¿Cómo es este amor que hemos recibido a partir de lo que leemos y a partir de lo que está escrito como testimonio? ¿Cómo es que vemos a un amor en que el pueblo de Israel, error tras error, estamos siempre justificados a decir, ah, pues es que el pueblo de Israel eran unos necios? ¿Y tú? ¿Y yo? Seguimos en ese camino. Entonces, ¿cómo es ese camino en el que podemos ver que ese amor, otra vez, no es un amor que esté Dios manifestando a cada uno de nosotros, sino que Dios en su soberanía dio a su Hijo para que tú y yo pudiéramos tener libertad? ¿Libertad de qué? Libertad de abrir su consejo, libertad de profesar una fe, libertad de poder decir quién es Dios y qué es lo que ha hecho en cada uno de nosotros. No podemos decir así en general, ah, pues es que Dios es consuelo, Dios es grande en misericordia, sino que cada uno de nosotros puede citar así uno de los atributos de Dios y decir, Dios rescató mi vida, Dios rescató mi matrimonio, Dios trajo perdón, para que recibiendo ese perdón yo pudiera decir, Padre, perdóname, como yo también. Entonces, no es algo que nada más es en una condición así única, un Dios tirano, sino que siempre está ofreciendo así. Han recibido este perdón y es necesario que se perdonen. Entonces, ¿cómo es que ese perdón es manifestado en ese amor a través de Jesucristo? Y no es algo que nazca de nosotros y no es algo que siquiera nosotros podamos definir, porque aquellos que antes de casarse o aún en los primeros años de matrimonio así, te acuerdas, te amo tanto que pagaría las rentas, te lo juro. Te amo tanto que así estoy dispuesto a ver la película esa que así me gusta, así, y ni te gusta, pero no decías eso, sino más bien decías, estoy tan enamorado y te amo tanto que estaría dispuesto a dar mi vida por ti. ¿Y a poco no suena así? Algo que, ay, no, pues eso sí es amor. Y ves una parejita y así tomas de la mano y su ramo de flores y eso es amor. Y te preguntas después de 15, 20, 30 años de casados, ¿y dónde quedó el amor? O sea, porque he visto que no solo fue mi vida, no solo fue dar algo, sino es otra vez renta, luz, mis gustos, y crecen los hijos y empiezas así a derramar todo y dices tú, hombre, o sea, de haber sabido no solo le ofrecía mi vida entera, sino hasta todo lo que ibas a tener, ¿y qué no? Es lo que tú y yo estamos dando. Pero la forma de mostrar este amor es eso, en la que Dios cuando llamó a cada uno de sus discípulos en Jesucristo, les dijo, es necesario que te niegues a ti mismo. Antes de seguirme es necesario que tú te veas así, no siguiendo lo tuyo propio, sino cargando tu cruz. Y al negarte a ti mismo es entender que otra vez este amor no es algo natural en ti y en mí, sino más bien es algo que necesitamos ver en cada una de las cosas particulares que Dios te ha dado a ti, a mí. Y que de ahí entonces podamos como iglesia dar testimonio de este amor, no basándonos otra vez en un mover de intestinos y así. Ay. Y ese hueco en el estómago es gastritis a lo mejor, pero así que sientas algo y... ¿Qué es el amor? El amor de parte de Dios para nosotros es que su Hijo, siendo justo, sin mancha, estuvo dispuesto a ir a una cruz y ser crucificado y ser tratado como criminal y ser tratado como algo despreciable, como algo que a ti y a mí nos tocaba, como algo que a ti y a mí, por consecuencia de nuestro pecado, tendríamos que estar ahí, pero es ese amor y es eso particular que Dios nos tiene que mostrar en la historia de cada uno de nosotros. Juan 15, por favor. A partir del capítulo 13, en el Evangelio de Juan, vemos a un Jesús que se está relacionando íntimamente. Y tanta intimidad que no solo es Jesús lavando sus pies, sino que es un Jesús diciéndole, ya no les llamaré siervos, sino amigos. Y si tú, hablando de amistad, pudieras decir, yo para seleccionar un amigo, primero me necesita caer bien, necesita haber empatía, necesita haber algo afín. Ya después la confianza, ya después la lealtad, ya después todo lo que se refiere a eso. Pero ¿cómo Jesús de llamarles siervos, de llamarles discípulos, de llamarles aprendices, ahora les dice, les voy a llamar amigos? No como algo que Jesús había recibido y no como Jesús habiendo evaluado en qué había de terminar esto y diciendo, ahora les llamaré amigos, a ti en especial Pedro, porque me vas a traicionar. Y de ahí a ti también, Judas, que en unos 20 minutos se te va a meter el diablo y vas a empezar a tener unos deseos bien macabros y así, eres mi amigo. ¿Verdad que no encaja con lo que tú y yo tenemos así a fin de poderle decir a alguien, amigo? Sino más bien les estaba diciendo amigos porque así mismo estaba a punto de manifestar ese amor sabiendo que esa cercanía de Dios había de alcanzarlos y que el tope no había de ser algo invasivo. Porque otra de las cosas, cuando tienes esos buenos amigos, no solo son esos buenos amigos que te escuchan, sino que te prestan dinero. Los mejores amigos son los que te prestan dinero y no te cobran. Entonces dices tú, no, pues ese amigo sí me conviene. Entonces ya no es amistad, sino ya más bien es una situación en la que bilateralmente se convierte así en un conflicto de condiciones. Bueno, eres mi amigo y así los chavitos, ¿no? O sea, eres mi amigo siempre y cuando juegues conmigo. No es que no quiero jugar contigo porque ya me cansé de jugar a las escondidas, entonces ya no eres mi amigo. Y de recreo a recreo, de un día a otro, esa enemistad se termina y vuelve otra vez a empatar en que ahora sí volvemos a ser amigos y vuelven a ser amigos. Pero a la relación que se está refiriendo Jesús es aún más allá. Capítulo 15, versículo 13. Desde el versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿En qué consistía ese amor? En el versículo 12, en el que Jesús les está diciendo, así como yo los amé, así como yo estoy dispuesto a dar mi vida. Y otra vez, si tú lo ves así, tras bambalinas, los discípulos siguen pensando así en Juan y Jacobo, y así le vamos a decir a Jesús que ahora que Él llegue a su reino, así a mí me dé una secretaría de gobernación, ¿cómo ves? Sí, y yo del otro lado voy a ser su asesor. Entonces van delante de Jesús y así, ¿qué te parece Jesús? Y cuando tú estés en tu reino, eso está pasando. O sea, los discípulos no están viendo así, ay, ahora va a ser mi amigo, sino así, ahora va a ser mi amigo. Jesús ya los había enviado a expulsar demonios, ya les había dado potestad para que pudieran sanar enfermos. Jesús ya les había dado así una perspectiva. Jesús ya les había enseñado a orar. Jesús ya les había manifestado cómo lo que Él hacía no era suyo propio, sino habían escuchado de parte de Jesús. No me están viendo y escuchando hacer esto porque a mí se me ocurrió, sino todo lo que he visto hacer a mi Padre y he escuchado decir a mi Padre es lo que yo les digo. Entonces, los discípulos aquí otra vez no están viendo así, ay, ahora va a ser mi amigo, qué buena onda Jesús. Yo quiero ser amigo de Jesús. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y para entender el amor de Jesús es necesario que vayas a la cruz y es necesario que como iglesia en todo tiempo estés volteando a ver hacia la cruz porque esa es la forma en la que se manifiesta el amor en el que Jesús está diciendo, nadie tendrá mayor amor que este, que todos nos abracemos y que para orar todos nos tomemos de las manos y entonces así juntos cantamos. ¿Cómo ejemplifica este amor? Nadie tiene mayor amor que este, en que uno, y otra vez no lo está diciendo, en que uno, a ver, así como tú y yo hablamos, a ver, que escuchen todos y a ver quién la cancha, que a ver, que uno, sino que uno. Y lo está diciendo desde primera persona, que uno ponga su vida. Y esa vida que Jesús puso, no fue una vida en la que así, pues no tenía nada que perder. ¿Me entiendes? O sea, uno pone su vida así, estoy enfermo y así pongo mi vida por ti, pues al fin ya me voy a morir. O sea, no está teniendo algo en lo que así se esté viendo Jesús en algo que pues no tengo nada que perder. Tan tuvo todo que perder que estuvo dispuesto a ir a una cruz y en esa cruz el momento más trágico y triste de la historia es cuando fue colgado en un madero. Y al ser colgado en ese madero, una de sus oraciones fue gritando al cielo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Donde todo el favor de Dios, todo lo que le acompañaba, todo lo que le hacía a Dios, le fue quitado. Y ahí ver la muestra del amor en el que Jesús está diciendo, aquí estoy, dando mi vida. Y esa oración en la que está diciendo a gran voz, está unada a otra oración donde está diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, mis amigos. Pedro no sabe lo que está haciendo. Me negó, pero estoy dispuesto a mostrar este amor que es mayor al que puedas tú y yo tener consolidado y decir, esto es el amor, porque lo sobrepasaría. Porque tendría aún más, y en este amor que es aún más, tú y yo siempre estamos así tratando de buscar en otros lados que no es la muestra del amor de Dios, y entonces empezar a decir, no, pues es que en esta iglesia no hay amor. No, pues es que en esta iglesia no hay lo que yo necesito. No, pues es que en esta iglesia así pues ni me saludan. Te platico que cuando yo llegué la primera vez a Semilla, lo que más me gustó fue que nadie me saludó. Que pude entrar y salir y así, libre. Y no te voy a decir que compartí ese tiempo ni participé, pero sí fui una que otra vez a esas iglesias donde, a ver quién viene por primera vez. Y a ver quién viene, y así, lo está gritando así, pero está volteando a ver al que viene por primera vez. Tú vienes por primera vez. Y yo así, pues no me voy a parar, pues qué, ¿es a fuerzas o qué? Y ya te hacen que te pares y a ver, Dios está contento porque viniste. Todos pasen a saludarlo. Y llegar a Semilla y decir, este es mi lugar. Y al paso del tiempo darme cuenta que no es porque estemos quitando el peso de saludarte y a su vez darte una muestra de amor, sino al paso del tiempo entendí que no me saludaron porque Cristo es el centro. Y al paso del tiempo hasta el día de hoy darme cuenta que Dios no me está esperando. Así, ay, qué bueno que viniste. Se te había olvidado venir. Porque Dios ha estado presente aún yo estando perdido. Porque Dios ha estado presente aún yo haciendo lo malo. Porque Dios ha estado presente aún guardándome. En todo eso que deseé, en todo eso que así desenfocado, Dios ahí estuvo cuidando de mí. Entonces, no puedo hablar que sea un Dios que esté manifestando su amor así, dando abrazos de Barney, ay, te quiero mucho, qué bueno que viniste, sino la muestra del amor de Dios que aquí hemos recibido es a través de la enseñanza y es a través de Cristo y este crucificado que podemos entender que ese amor se centra en quién es Él, no en quién soy yo. Y descansa porque tampoco es en quién eres tú. Sino que ese amor se ha mostrado en esta forma en la que nadie tiene mayor amor que este. Que siendo en forma de Dios se despojó. Y tomando forma de siervo, se ciñó una toalla. Y al ceñirse esa toalla tomó un lebrillo y comenzó a lavar los pies. Y tú y yo, ¿qué haríamos? Órale, te lavo los pies. Para empezar, te aviso que te voy a lavar los pies. ¿Para qué? Para que cuando vengas, por lo menos te pongas calcetines limpios y le eches talco. Y ya cuando te laves los pies, pues nada más es así como, ¡ay, le lavé los pies! Jesús no anticipó nada. Jesús, interrumpiendo, estuvo dispuesto a servir. Y precisamente eso, lavar los pies, así como venían, mugrosos, apestosos, no sé. Y darnos un ejemplo. Y darnos una muestra de amor a través del servicio. Y darnos una muestra en la que podemos ver a Jesús así. El Maestro está lavando mis pies. Y Pedro negándose así, no Señor. Y Jesús diciéndole, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y eso es capítulo 13, pero otra vez para Juan 15, ¿cómo es ese mayor amor que este? Que tú y yo estamos esperándolo, que tú y yo estamos anhelándolo y diciendo así, ¿cómo ha de ser manifiesto este amor? Cuando se nos olvida preguntar, ¿cómo es que ya se manifestó? ¿Cómo es que Jesús ya lo hizo evidente? ¿Cómo es que Jesús ya lo dejó palpable? Acompáñame a 1 Timoteo, por favor. 1 Timoteo capítulo 1. Y este amor en el que tú y yo caminamos también es una forma interesante de ver cómo a través de la narrativa bíblica no vemos a Pablo dejando un legado a cada uno de ellos. No les está diciendo así como yo recibí el llamado, así yo les impongo, sino más bien está diciendo este Jesús que me tomó a mí, tú también eres instrumento y siempre está apuntando hacia un lado. Y vemos a un Pablo que se está quitando porque aún respirando amenazas de muerte. El testimonio de Pablo así no era como hoy escuchamos testimonios donde, no, les voy a contar mi testimonio. Pues yo era muy rico y millonario y empecé con cosas a malgastar y los deleites al grado que llega todo esto así en sal. ensalzar un testimonio y decir, hasta que conocí a Cristo. O sea, así como diciendo, todo eso que estaba me iba bien chido, pero ahora que tengo a Cristo, pues ya soy aburrido. Y eso es lo que están diciendo, pero el testimonio de Pablo no es basado en eso, sino es basado en que respirando amenazas de muerte, creyéndose así, Pablo, celoso de la iglesia, tomando cartas para ir y a todos los que decían ser cristianos, tomarlos y llevarlos presos y golpearlos, injuriarlos, amenazarlos para que no siguieran haciendo eso, y de repente es tirado del caballo. Un momento vergonzoso. Un momento en el que así, ¿quién eres? Y Jesús diciendo, yo soy Pablo, a quien tú persigues. ¿Algo que decir? ¿Pero quién eres? Aquí estoy, Jesús. Y esta muestra de amor que Pablo recibe no es en ese mejor momento. Versículo 12, por favor. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El que nos tiene por fieles es Dios mismo, porque la fidelidad no viene de nosotros. La fidelidad no es algo que tú y yo podamos decir, ah, pues es que así. Sino más bien viene algo que se deriva de quién es Él, porque de Él tomamos ejemplo. Versículo 13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo no está diciendo que fue basado en algo que él hizo o dejó de hacer, sino en esta fe y en este amor que es en Cristo Jesús, en el cual, así, tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente para morir en una cruz. Y ese amor tú y yo lo perdemos porque empezamos a ver en otros lugares y empezamos a ver toda una lista de quejas, empezamos a ver todo lo que no es, para dejar lo que sí es. Y por eso el particular amor de Dios en tu vida hoy es necesario que lo recuerdes y que vayas ahí y que puedas decir perdón, consuelo, misericordia, gracia, dirección. Habiendo sido lavados, ya no hay nada que presentar, sino simplemente así expuesto. Señor, examíname. Y este Señor de señores, esta mano poderosa que en primera de Pedro dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. No es un lugar vergonzoso. El lugar que tenemos como iglesia no es un lugar vergonzoso así en el que así Dios así psst, y nos fulmina, sino que es el mejor lugar en el que podemos estar, porque lo que necesitamos no es un apapacho. Lo dije en el primer servicio y lo voy a repetir. Estoy cansado de apapachos. Mi mamá, así, lejos de ayudarme, así, no tiendas tu cama, hijo. Y yo, pues sí, cierto, ¿verdad? ¿Para qué la tiendo si la voy a extender a la pues así que se quede? No laves tu ropa, no hagas, y así, estar consentidos, estar así. En mi caso, me llevó a llegar al matrimonio y decir, ¿y hay que tender cama? Y hay que lavar, y hay que, y así, y lejos de otra vez salir de eso, así como que, no, pues eso no es amor. Porque a mí mi mamá me enseñó que me amaba así, tendiendo mi cama, lavándome y planchándome así, y entonces eso es amor. Siendo que el amor de Dios, habiendo sido traído a misericordia, es eso, poder servir. Y tú y yo otra vez no necesitamos un apapacho. Necesitamos recordar qué es lo que hemos recibido de parte de Dios para que de ahí podamos empezar nuestros días y poder decir, Señor, lo he recibido todo. Es necesario que conozcamos a ese Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia que estaba así, siendo lavados sus pies, esos 12 discípulos, uno lo traicionó, 11 discípulos, habiendo escuchado esto, ya no los llamaré siervos, sino amigos. Y nadie tiene mayor amor que este, el que da su vida por sus amigos. Vuelvo así, tras bambalinas, así, somos sus amigos. ¿Ya ves cómo sí valió la pena, Pedro, dejar las redes? Somos sus amigos de Jesús. Sin ver el peso que tenía esto en la eternidad, cómo ellos pudieron así, de 12 al aposento alto, 120 personas, donde no se nos dice una lista, no se nos da una base de datos donde así fulano de tal, de antemano sabemos que estaban los 11, a lo mejor sus familiares, incluidos también, por ejemplo, Jairo y su hija. Imagínate entre esos Bartimeo que pueda decir, cuando yo era ciego, me acuerdo que me callaron. Y por lo que estoy escuchando, creo que fue Mateo su voz diciendo, cállate, interrumpes. Pero yo me imagino a esa iglesia que no necesariamente era llena de un amor así en el que todos se abrazaban, sino era llena de ese amor que habían recibido cada uno de ellos, dando testimonio de lo que Dios había hecho. ¿Qué tendría que platicar la mujer con flujo de sangre que durante 12 años no pudo estar con su familia y estar reunida entre esos 120, así, ay no, pues es que yo cuando llegué aquí, Pedro ni me saludó, y mandó mi camello a estacionarlo así bien afuera. No había eso, había gratitud, había una forma de manifestar eso de tal peso que cuando Jesús les dice, quédense en Jerusalén y vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes. Y no es darle un peso en el que sea necesario agregarle así un contexto, pero sí es necesario que lo veas así. 120 personas reunidas, no solo siendo obedientes a lo que Jesús les había dicho, sino recordando esto así diciendo... Sentado y en su cabal juicio, el endemoniado gadareno y así. ¿Qué hubo, mi demon? Shh. Ya no me digan así. Sí. Eso era. Pero ahora tengo esto. Y juntos, unánimes, orando el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Cómo ese amor, cómo ese vínculo de 120 personas, así la primera exposición en el que Pedro entonces levantándose comienza así? Y ustedes crucificaron a Jesús y 3,000 personas se convierten. ¿Cómo de 11 a 120 y ahora 3,000? ¿Cómo sería ese amor? Siempre me pongo a pensar, ¿cómo habrá sido su grupo de estacionamiento? ¿Cómo habrá sido su grupo de anfitriones? ¿Cómo habrán controlado a los chavitos en Club Semilla, que no era Club Semilla, yo creo que era Club Aposento Alto, la iglesia? Entonces, ¿cómo habrá sido eso? Llenos de la gracia de Dios. Y no era así de, ay, vas bien, bro, vas bien. Y como de 3,120, así, da pasos hacia adelante y así 8,120 personas. ¿Cómo habrá sido eso? Ay, pues es que Pedro ya se le subió, ya ni nos pela, porque pues puro predicar. Y tan fue así que así es palpable. Ve a Hechos 6 y comienza a ver este murmullo y comienza a ver una murmuración donde, no, pues ya desatienden porque ellos prefieren estar que predicando. Y tomando varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de ese amor, llenos de eso que recibieron en sus manos, viéndolo en los demás y diciendo, esto vale la pena. ¿Cómo habrá sido ese amor? Porque yo veo a un Esteban que así estoy dispuesto a dar mi vida. Porque recibí un apapacho tan lindo y así que me llevó Juan y Jacobo de la mano para que cuando yo predicara así, yo los veo así. Y lo hemos escuchado, es la iglesia de hechos. O sea, es algo que está pasando. Y no vemos una iglesia estática así de... Ay, pues vamos a amarnos, ¿no? O sea, otra vez levantados, las manos unidos, o sea, así... sino más bien perseverando, recordando, trayendo a memoria quién era Jesús para poder ser manifestado ese amor. De ahí que Pablo volviendo, vemos cómo dice esto, habiendo yo sido antes esto, blasfemo, perjuriador, injuriador, cual perjuria, injuria, mas fui recibido a misericordia, y eso hemos sido tú y yo, recibidos a misericordia, y qué mejor muestra. ¿Qué mejor muestra que haber sido recibidos a misericordia? No por méritos propios, porque ¿sabes qué? Otras de las libertades que tenemos al exponer bíblicamente es que no tenemos nada que ofrecer. Y ese amor se muestra otra vez, no diciendo, ah, pues otra vez me equivoqué, sino más bien Pablo diciendo esta debilidad, este emisario de Satanás, este aguijón en mi carne, me sirve para estar con los pies bien puestos en la tierra diciendo, Señor, perfeccionate. Más bien me gloriaré de buena gana. Entonces, ¿cómo tú y yo entendemos este amor? ¿Cómo tú y yo entendemos así cuando hemos recibido todo lo erróneo, todo el equivocado así de, ay, está bien, no lo hagas? De esas primeras ocasiones que así, sentado en primera fila, y parecía que Jaime así me estaba diciendo a mí y yo así, pues que no hay nadie más, pon otros ejemplos, veo un chorro allá atrás, pues, o sea, ¿por qué no más yo? Idólatra, pecador, siguiendo lo mío, y yo así, yo, pues que soy el único. Y Dios diciéndome, esto necesitas. Y la forma de mostrar el amor así con mis amigos, con mis consiervos, no es un abrazo, es ora por mí. O sea, no espero que me diga así como hoy la cápsula eclesiástica que nos rodea así de, tú puedes. No, échale ganas. No vas a ver que sí se puede. Preferiría que me digas que no puedo y que necesito a Cristo, que decirte, ahí la llevas. Porque entonces se convierte en algo que tenemos que ofrecer, cuando lo que ya ofreció Cristo fue para la eternidad y lo que tú y yo podemos ofrecer a lo que nos traen a nuestro alrededor, pues sí es un abrazo. Pero lo que necesitamos no es un abrazo, sino es morar bajo el abrigo del Altísimo y ahí entender que ese amor, que eso que Dios ha manifestado es necesario para nuestros días. Primera de Corintios 13. Y para Primera de Corintios 13 y Pablo presentándose a la iglesia de Corinto, siempre fue una iglesia muy vanguardista. Siempre tenía así como una forma en la que ya estuvimos estudiando de siempre traer buenas ideas, siempre estar opinando a favor. Pero para este punto Pablo está diciendo, soy alguien que puedo hablar varios idiomas, puedo exponer incluso de lo que Dios ha hecho a través de mi testimonio en cómo Dios obró y cómo Dios se perfeccionó. Pero versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. ¿Y cómo es un címbalo que retiñe? ¿Cómo es un metal que resuena? No sé, en tu infancia, en tu colonia, pasaba así con un triángulo y un bote verde lleno de doraditas que cuando le pegabas y ¡ting, ting!, salías con 10 pesos y te hacías propietario de una bolsita así bien rica en el que chopeabas con tu nieve. Pero ese ruido así sonaba hasta que simplemente él dejaba de pegarle, pero seguía avanzando. Entonces, ese metal que resuena, ese címbalo que retiñe, simplemente está pasando, pero si tú lo tuvieras a tu lado, la basura aquí en Cuernavaca pasa y pasa con una campanita, que no sé si la has visto, no es una campana, sino es un pedazo de tubo con un agarradera soldada, un tipo rondanota ahí, y van así, tin, 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 tin. Entonces, al paso de el sonido, obviamente el camión va pasando por tu basura, pero no sé si te ha pasado que 7 de la mañana y va así, tin, 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 y lo escuchas desde como 10 cuadras, así, ya viene la basura. Y mero justo enfrente de tu puerta, comienza a comprimir la basura y pasa esto que así, tin, tin, él sigue pegando, tin, 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 así, y dices tú, ¿y si le avanzas? O sea, con cada golpe que le vas dando, ¿y si le avanzas? Porque así, címbalo que retiñe, es molesto. Pero ¿cómo ese amor al que se refiere? Nosotros tenemos que verlo ahí, versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y muchas veces queremos encasillar ese amor a decir, ay, es este amor por las almas perdidas. Ay, es este amor en el que así, pues me voy a tener que callar porque puedo tener lenguas, pero si no tengo amor, entonces vengo a ser como metal. Pero al amor al que se está refiriendo es este amor que ha sido concedido a través de Jesucristo, que si no tienes este amor, difícilmente vas a entender y vamos a ver cómo el énfasis no es en hablar o no en lenguas. Como iglesia participamos de esto reconociendo los dones del Espíritu, pero no hacemos un énfasis en, ah, pues es que el que fue bautizado en el Espíritu a fuerzas tiene que hablar en lenguas. Y si no hablas en lenguas, aquí te enseñamos. Y si no aprendes, pues síguele intentando, pero así es como tienes que hacerlo, sino que vemos más bien cómo esa manifestación del Espíritu Santo es aún más, porque fruto del Espíritu. Algo que nosotros podemos responder en obediencia es a través de ese amor. Entonces, ese amor no viene derivado de algo así, sí, que se tiene que encasillar. Entonces, ah, pues ya entendí que ese amor es así, sino orando los unos por los otros, sirviéndonos. Es que podemos tener una actitud correcta, porque es mejor tener una actitud correcta que tener la respuesta correcta. Ah, sí, ya sé cómo. Y comienza la soberbia y comienza a caminar algo en tu mente que no es precisamente el amor de Dios. Y que no es precisamente el ejemplo que Dios entregó, hecho persona en Jesucristo, para que tú y yo podamos caminar en eso. Porque recuerda, nadie tiene mayor amor que este, que el que da su vida por sus amigos. Y en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Acompáñame a Juan 13 otra vez, por favor. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿qué dice? Los amó hasta el fin. Y ese amor de Dios que no cambia, no está sujeto a cómo tú amanezcas. No cambia simplemente. Así como es desde el haberte escogido. ¿Qué será de parte del Dios que creó los cielos y la tierra en el vientre de tu madre haber tejido cada músculo, puesto cada hueso en su lugar? Así, perfecto, cada dedo. ¿Cómo será ese amor que desde antes, ya no del vientre, sino desde antes de la fundación del mundo, Dios ya te había amado? ¿Y cómo es que a través de ese amor entonces nosotros tenemos que ver ese amor particular de Dios para que otra vez en tu vida y en mi vida tengamos algo que contar, que no sea los defectos y las quejas de los demás, sino más bien que sea cada motivo de queja, cada lamento, cada así acusación, una oportunidad de llevarlo a la cruz? Pero al momento de dejarlo en la cruz, al momento de saber que así hay lugar suficiente, que ahí Jesús llevó así, cautivo todo, así, aquí estoy, diciendo, consumado es, que cuando tú llevas la queja, así puedas también escuchar a Jesús decir, consumado es, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y que en eso entonces el amor de Dios pueda centrarse en esto, en que no es nada más así estar trayendo así una lista, sino más bien es así, dando evidencia a esa lista que Jesús ya dejó. Se me perdió, versículo 34. Después de lavar sus pies y poner ejemplo en Juan 13, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Que dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Quiénes dice? ¿Algunos? ¿Los que escucharon? ¿Los que tienen Biblia? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pero vuelvo, ¿a qué amor se está refiriendo? Qué bueno que viniste. O a este amor de poder decir, estás aquí por la misericordia de Dios. Estamos aquí porque por su gracia es que nos ha traído. Y un grupo de amigos y un grupo de servidores así que podemos estar sirviendo en eso es así. No necesito tu abrazo, necesito que ores específicamente por esto. Porque vuelvo a lo mismo, en esta cápsula eclesiástica que nos rodea así de tú puedes, eres un campeón, ahí ya merito, ahí la llevas, tú pide porque lo mereces y si no lo mereces, pues aún así te lo debe Dios, entonces tú pide. Tienes que tener tu mejor vida ahora. Y Pablo sentado así al final, en ese lugar, en esas filas, así diciendo, pues a mí me hubieran dicho esto y me hubiera ahorrado un chorro. Porque de haber sabido que yo podía, pues entonces, ¿para qué el Espíritu Santo? ¿Para qué ser lavados en su palabra? ¿Para qué ser llenos de ese amor? Si yo puedo. Entonces, esto como iglesia tiene que quedar bien centrado, ese amor que hemos recibido de parte de Dios. No es un amor que está así centralizado en la persona, sino está centralizado en Jesucristo. Porque otra vez imagínate cómo la murmuración llegó a esta iglesia primitiva y dentro de eso, o sea, la iglesia primitiva no fue un método humano, no fue algo así que ¿qué vamos a hacer para que el primer día se convierta en 3,000 personas? Vamos a poner luces, vamos a poner sonido y entonces cuando el sonido esté y en el momento de la predicación soltamos humo. Y que se vea así todo y de repente bajamos a Pedro colgando así como angelito y que la gente diga, no manches, esto sí está bien chido. Llenos del Espíritu Santo, siendo persuadido. Su entendimiento a decir, ¿qué haremos? ¿Qué necesitamos hacer? Si nosotros crucificamos a Jesús y por nuestras culpas. Y como tú estás diciendo, Pedro, es que yo soy culpable y ese lugar ya lo ocupó Jesús, ¿qué tengo que hacer? Y estamos en un cosmos así, donde hay que pagar renta, donde el tráfico, donde ya hubo cambio de gobierno, donde ahora qué va a pasar con nosotros, donde hay que pagar impuestos, donde ya que pagaste impuestos hay que seguir pagando al contador y así, pero otra vez. Al estar en este cosmos, perdemos fácilmente detalle de lo que Dios ha hecho y ha mostrado su amor. Y que entonces empezamos siempre a echar la culpa. Pero ¿sabes qué? La culpa no es algo en ti y en mí que digas tú, ah, pues es que crecí así en esa familia y por eso es que así soy. Y yo creo que me caí de chavito porque así quedé de cabeza. Y entonces, pues sí, o sea, pero si no me hubiera caído, yo creo que hubiera sido astrónomo o a lo mejor piloto aviador, pero de seguro. Siempre estamos echándole la culpa a alguien. Pero esa culpa viene así desde el Edén, así, la mujer que me diste. Y entonces la muestra de ese amor siempre queremos así encauzarla hacia lo que estamos pasando. Así como, ah no, pues es que me siento solo, entonces necesito a alguien aquí para que entienda el amor de Dios. Necesito dinero y entonces como necesito dinero y si tanto dicen que Dios me ama, pues Él tiene que darme ese dinero. Y entonces como estoy solo y así pues ya perdí todo, entonces necesito que los que están a mi alrededor me muestren ese amor. Y cuando llegamos y escuchamos que el amor hecho persona, está en Jesucristo y que es lo único que necesitas, tiene que traer descanso a tu vida. Tiene que renovar tu entendimiento porque otra vez mi cariño, así mi miel, así que tú digas, después de haber visto Winnie Pooh y así, ay, qué bueno que viniste. Así escuchando que está así a punto de pegarle un carro, se me olvida, así de, ¿qué está pasando allá abajo? Y así ya estoy pensando en otra cosa. Entonces no busques ese amor que falla, no busques esa fuente, en esa fuente donde este amor no persevera. Búscalo en donde realmente está la fuente naciendo de ese amor, donde fue manifestado completamente, donde el Padre así quitando todo el favor y Dios diciendo, porque amo a este mundo, estoy dispuesto a hacerlo. Y entonces, cuando quieras hablar de amor, te invito a que lo recuerdes así tal cual es, hecho persona en Jesús. Y para hacerlo hecho persona en Jesús, vamos a 1 Corintios 13, por favor. Y tú que manejas la Biblia y has escuchado, así cuando de mí ahorita escuchaste, ¿qué es el amor? Ah, pues el amor es sufrido, ahí dice, el amor es benigno. Estás en lo correcto, pero ¿cómo es que ese amor que trasciende y nadie tiene mayor amor que este? Necesitamos verlo en Jesucristo. Y solo como ejercicio, si tienes una Biblia donde tengas oportunidad de escribir, y si no, en tu casa, cuando tengas chance, en una hoja en blanco, así escribe: Jesús es sufrido, versículo 4. Jesús es benigno. Jesús no tiene envidia. Jesús no es jactancioso. Jesús no se envanece. Imagínate a Jesús sabiendo que está a punto de ir a la cruz y diciéndole a sus discípulos: nadie tiene mayor amor que este, dándoles un nuevo mandamiento, que así como yo los amé, así también ámense ustedes. Dándoles así todo el porvenir y diciendo: porque me lo van a agradecer, van a ver qué amor tan grande, voy a ir a una cruz. Ya se los anticipó varias veces diciéndole: es necesario que el Hijo del Hombre padezca, pero así los discípulos están: ¿eh? No sé qué dijo, tú también no es. Y Jesús no se envanecía, Jesús no estaba diciendo: por mí. Entonces, ¿cómo el autor de vida eterna no está ofreciendo apapachos momentáneos? Sino como el autor de vida eterna está diciendo: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene esperanza. El que tiene al Hijo tiene una dirección. El que tiene al Hijo tiene un ejemplo. El que tiene al Hijo, todo le es suficiente. Y aún así no se está envaneciendo y diciendo: pues, mi papi, mi paps, es Dios. O sea, él me puede librar. O sea, nomás así mando una legión de ángeles y en este momento, o sea, me lleva. No se envanece. Jesús no se envanece. Jesús estuvo dispuesto a sufrir eso que no estaba juzgándole a él, sino que estaba por juzgarte a ti. Por las obras de la ley, nadie podemos así alcanzar lo que la ley pide. Necesitamos una justificación para alcanzar lo que mismo Dios exige. Porque la paga del pecado es muerte. Y esa muerte estuvo dispuesto Jesús así a poner mayor amor que este y decir: aquí estoy. Estoy dando mi vida. Versículo 5. Jesús no hace nada indebido. Jesús no busca lo suyo. Jesús no se irrita. Jesús no guarda rencor. Dentro de estas oraciones y de esto que vemos en el marco bíblico: Padre, ¿por qué me has desamparado? Sí, este diálogo con el ladrón al lado de la cruz, diciendo: esta noche de cierto estarás conmigo, estarás a mi lado. Así injertar. ¿Y tú, centurión? Me golpeaste 10 veces, 30 veces como un esclavo, me escupiste en la cara, por ti no. Y así Pedro de repente se asoma: y por ti tampoco, porque me negaste. Si Jesús no estaba buscando lo suyo, y ese amor necesitamos verlo así, porque tú y yo estamos buscando lo nuestro. Mantenemos relaciones por convicción, estamos contentos mientras todo esté bien, pero cuando no, es que tienen la culpa, es que no me trataron bien. Ahorita que llegaba me mandaron así, hasta donde da vuelta el viento y así, ni es para tanto. Dicen que si caminas 10 minutos te van a dar 10 años más de vida. Entonces, gloria a Dios, qué chido. Pero no, o sea, ah, no, ¿por qué? Si aquí tenían lugar. Y todo es una queja. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Cuando otra vez se nos olvida ese amor particular de Dios. Y cuando empiezas a ver así, Jesús estuvo dispuesto a caminar un camino que era en una sola dirección: la cruz, llevando así el peso. No saltándose nada, no haciendo nada indebido así para: y si, centurión, nada más me pegas así poquito, así como en la lucha libre que le hacen así, se pegan en el pecho y se voltea así, como que de a mentis. Lo sufrió. Cada uno de los golpes fue molido por nuestras transgresiones. Su espalda fue así desgarrada. Y al final de sus días, lejos de recostarse y recuperarse con suero, el lugar en el que descansó fue en una cruz. Y que pudo decir, consumado es. Y que ese motivo de queja que tú estás dispuesto a llevar a la cruz sea así, diciendo, ya lo hiciste. Y que eso como iglesia podamos saber que es un amor soberano y que entonces no solo no guarda rencor Jesús, sino que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Jesús todo lo sufre. Jesús todo lo cree, Jesús todo lo espera, Jesús todo lo soporta. Y nos decimos cristianos. Y el primer lugar donde fueron llamados cristianos fue en Antioquía. ¿Qué veía la gente en esa iglesia en Antioquía para poder decir son pequeños Cristos, son pequeñas formas de entender quién era Dios? ¿En la queja? No, pues es que ya no me tratan bien, pues ya se les olvidó quién soy yo. Más bien se nos olvida quién es Jesús y que por eso es que podemos traer delante de los hombres una lista de peticiones, una lista así de acusaciones, cuando ese dedo que así apunta a cada uno de los que estás acusando es un dedo que apuntó a Jesús y que estuvo dispuesto a decir, consumado es. Y repito, como iglesia necesitamos ir ahí una y otra vez, porque si estás buscando y si estás esperando recibir así, ¿por qué no te levantas la primera vez y todos denle un abrazo? Y prefieres eso en lugar de ser amonestados, ser animados, ser enseñados, ser consolados, ser corregidos en su palabra. Es un buen motivo de decir, la supremacía del amor todo lo puede. ¿Por qué? Porque ese es el amor. Y el amor hecho persona en Jesús nos ayuda entonces a definirlo así. El amor es sufrido, pero Jesús es quien sufrió, Jesús es benigno. Y así como ejercicio, cada vez que así, ¿qué estoy pensando? No le des lugar a la queja, no le des lugar así. Amigos que están sirviendo, chipilón, yo me paro solo el cuello y digo, soy re chipilón. O sea, sí, ay, pues es que nadie me quiere. Y ay, es que, pues oren por mí porque, y así, y es llegar ahí. ¿Y qué con el amor de Dios, bro? Y otra vez, no necesito un abrazo de, ay, yo te quiero. Sino más bien necesito que me lleven ahí y tú y yo podemos estar en eso. Escuchando eso y siendo alimentados de eso, sí, cierto, porque en Semilla han cambiado las cosas. El día que se deje de enseñar la Biblia y el día que se deje de amar la Biblia como el mejor consejo, ese día sí preocúpate, porque ese día el Espíritu Santo no va a estar entre nosotros. Y ya estuvo. O sea, simplemente necesitamos ver que en el aposento alto otra vez era ¿qué? Era oración, era gratitud, era una forma de manifestar y decir, Pedro, en primera persona, yo traicioné a Jesús, mas Él me perdonó. Juan diciendo, yo quería buscar un huesito y algo, pero murió por mis pecados. Y así métete en el diálogo de cada uno de ellos, en ese lugar, para que en esas oraciones te unas al lugar en el que en un solo lugar reunidos, la forma de amarnos los unos a los otros es orando. Y que si tú ves algo en mí, ora por mí. Y si tú ves en algo en alguno de los que está a tu alrededor, ora por él. Pues es que no sé cómo se llama. Pues pregúntale, pa, pues cómo. Entonces es eso. Necesitamos ver que otra vez el amor, pues sí, de allá para acá, pues sí, es que tú. Pero esta lista de acusaciones ya fue crucificada en la cruz. Y necesitamos ir ahí una y otra vez y decir, Señor, aquí estoy, muéstrame ese amor, recuérdame ese amor, dame de ese amor, porque es ahí donde vamos a encontrar gozo, paz. Y esa llenura del Espíritu Santo que como iglesia necesitamos, y necesitamos dar a conocer eso. Y precisamente el estar yendo a Cuautla ya año y cachito, ha sido eso. He estado tentado así más de 10 veces a, y si le regalo juguetes a los niños para que vengan más niños, y si le regalo donas y así al que venga por primera vez le regalo una playera para que vengan más, aunque sea por su playera, pero eso no hemos recibido aquí, sino hemos recibido la palabra. Y eso es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, el ser lavado, el ser purificado en Jesucristo. Y entonces como iglesia es un buen motivo de poder decir, Señor, cambia esto endurecido y dame un corazón de carne que pueda sentir y que pueda otra vez saber que de ahí viene. Nuestra identidad se deriva de Cristo. Y lo decía hace un momento y nos decimos cristianos cuando Jesús todo lo sufrió. Acompáñame a orar. Mi Dios, gracias porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Y gracias, Señor, porque tenemos que regresar ahí una y otra vez a la fuente del amor eterno. Porque tu amor nunca falla, porque tu amor a pesar de nosotros permanece. Porque ese amor ha sido tan evidente, Padre, que muchos de los que estamos aquí podemos dar testimonio que sin ti no seríamos nada. Y que si hoy quitáramos tu voluntad de cada uno de nuestras días, simplemente nos quedaríamos vacíos, sin dirección. Pero hoy tenemos a Jesús, no solo como un sumo sacerdote, sino como un abogado. Y en esto te pido, Señor, que como iglesia podamos eso, recordar que ese amor ha sido manifestado en Jesucristo y que a Jesucristo lo encontramos en cada una de las páginas de nuestras Biblias, en la que la gracia y tu amor ha sido derramado sobre tu pueblo. Y aquí estamos, Señor, siendo testigos de que esos que dieron testimonio a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, tuvieron algo que dejarnos, algo sólido, algo palpable, algo que al final de cuentas no fue nada más una estafeta que se perdió en segunda o tercera generación, sino que hasta el día de hoy, 2000 años después, permanece. Y eso es evidencia de tu amor. Y eso es muestra de lo que solo tu amor puede hacer. Entonces, Padre, te pido que al pie de la cruz podamos traer esto y que lejos de queja, lejos de murmuración, puedan ser motivos de oración por los cuales tenemos que estar orando como iglesia, porque somos un cuerpo. Porque si hemos recibido y aceptado a Jesús, tú nos has dado potestad de ser llamados hechos hijos de Dios y como hijos somos familia. Entonces, Padre, usa este amor de Jesús para que podamos recordar y regresar ahí, Señor. Y que podamos tomarlo como una oportunidad donde ese nuevo comienzo, ese contar de nuestros días, no vino desde que abrimos nuestros ojos, sino vino que antes de la fundación del mundo tú ya nos habías amado. Desde antes que nosotros existiésemos, ese amor ya existía y existía para permanecer. Entonces, Padre, te pedimos que nos guardes en el hueco de tu mano y que podamos así estar bajo tu abrigo, recibiendo ese amor. Y llena de tu Espíritu Santo este lugar. Y llena de tu Espíritu Santo a cada uno de los que estamos aquí. Y renueva nuestro entendimiento, Señor. Y que esa muestra de amor la podamos ver una vez más hecha persona en Jesucristo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.